Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos viendo a Juan 4:29 en estos momentos, en la parte de la mujer samaritana, y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos indica cómo el sistema indígena de ministerio se desarrolla. Estamos hablando del sistema misionero indígena, y lo hace a través de esta mujer. Vamos a llegar a Juan 4:7 y vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, que nos trae al versículo número 4:29. Comenzamos con Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Que tenemos la salvación perpetua y eterna, nunca más volverá a tener sed de salvación, porque solamente se toma una sola vez. Entonces, sino que el agua que yo le dará será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí estamos viendo que lo que estudiamos esta mañana es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros tomamos la pauta. Incluso la vida cristiana de la iglesia se desarrolla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este trasfondo de aquí es importante porque nos da pautas históricas y lo que sucedió antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida de la iglesia sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dio la pauta de la gracia, cómo se actuaba en gracia. Y vemos que, y hemos estudiado la doctrina de no juzgar a la gente. Es una doctrina especial que nosotros tenemos que saber. No nos tenemos que meter en los problemas de las demás personas, porque entonces somos nosotros los que salimos mal. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo no se mete en la vida de ella, sino simplemente le dice lo que es sin juzgarla. No la juzgó. Le dijo a la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. En el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Haciendo ya una referencia para las cosas que él sabía que iban a venir, estaba hablando de la venida de la iglesia, pero todavía no le da, es un adelanto que le da en una forma que ella no podía saber, ni podía saber las personas que oyeron eso en ese momento, o sea, refiriéndome a ella y a nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros en la posteridad. Entonces, ustedes ahora lo que no saben, le está diciendo a ellos, ustedes son, en realidad, ¿verdad?, son ignorantes y se ponen a creer en las cosas que oyen nada más, pero no saben. Y él le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose al Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, creció en el conocimiento de la palabra de Dios y se conocía el Antiguo Testamento completo. Es más, en su humanidad, como Dios, lo sabía completamente. Porque la salvación procede de los judíos, estaba hablando él de sí mismo. Él proveía de los judíos, de la familia de David. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya hemos visto que esto quiere decir, que esto significa que las personas que van a adorar al Padre tienen que adorarlo llenos del espíritu. Ahí le está diciendo, todavía no se había dado el espíritu, y está diciendo, la hora viene, y ahora es. Ya le está hablando de la hora de su partida, y está hablando de la hora de la obra que va a hacer él, en que adorarán al Padre, futuro, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí adentro es donde se adora al Padre, con la plenitud del Espíritu Santo. Se adora en espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios, y eso es el camino, la verdad y la vida, hablando y refiriéndose a la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, la Biblia. Entonces vemos que, porque el Padre también busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en el versículo 25 le dijo a la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Aquí, lo que sucede aquí, hay una repetición de lo mismo. Lo que pasa es que el traductor lo puso, el Mesías lo puso como Cristo también. ¿Sí ven lo que pasó? Mesías es lo mismo que Cristo, el ungido. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega. O sea que le hizo una redundancia al llamado Cristo, que es el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ay, mi ego. Es lo mismo que dice en el hebreo. Yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? En el versículo 29, entonces la mujer comienza a trabajar. En el versículo 29 ya ella es una creyente. Ella va a subir la montaña esta de Ebal hacia la ciudad de Sicar. Ella sube corriendo hacia arriba. Ya vemos que esta mujer está en un gran estado físico. Ella se mantuvo diciéndole a los hombres: deute. La misma palabra que utilizó Jesucristo para decirle a Lázaro fuera. Deute, ya hemos visto que es esta palabra, deute, con la delta. Y les llama la atención a estos hombres. Entonces, les dice esto a los hombres para que salieran. Está diciendo: salgan, vengan, vengan y vean. Y después cambia a un tiempo auristo, la voz presente del modo imperativo. Utiliza el modo imperativo y le dice: idete. Idete en el griego es el modo imperativo de decirles que salgan y vean. Es el verbo de ver. Entonces ella les manda a ellos a venir a ver. Aquí es donde ella para y no continúa con el mandato imperativo que les había dado. Fíjense, esto es muy simpático, sobre todo para las mujeres. Las mujeres pueden ver esto muy claramente. Los hombres todavía les falta un poquito para verlo, pero las mujeres lo ven claramente. Y ella lo que hace, le dice: vengan y vean. Ya verán la inteligencia que tiene esta mujer. Y claro está que había tenido mucha experiencia, porque estaba casada 5 veces y tenía bastante experiencia con los hombres y sabía cómo obrar con los hombres. Claro está, ellos quieren saber qué es lo que tienen que ver. Lo primero que hacen: vengan y vean, le dicen. Entonces ellos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Esa es la invitación, pero la sutileza de su reto es tan fina que no se puede traducir al español, porque ella contiene una partícula, que es la partícula met, que es una partícula en el griego que está cambiada, met. O sea que en vez de otra partícula que podría utilizar, lo cual hace todo muy sutil y muy difícil de traducir en el español. En otras palabras, ella va a describir a Jesús, pero no les va a decir que ella ya ha tomado su decisión. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se desarrolla la conversación. Ella se va a poner en un lugar neutro, en otras palabras. No va a decir que ella está a favor o en contra de Jesús. Claro está, nosotros sabemos que ella está a favor de Jesús porque ella creyó en Él y salió y ya está hablando de Jesús. Ya mismo está hablando de Jesús. En realidad ella está a favor de Cristo, pero se necesita un samaritano para comprender a un samaritano. Y esta mujer samaritana es suficiente sutil para lograr su objetivo, para lograr que la curiosidad de estos hombres se despierte. Entonces, si hubiera mandado a los 12 apóstoles a hacer esto, los apóstoles hubieran hablado a ellos del imperativo. Este es, ella no le dice a ellos, este es, vengan y ustedes vean por sí mismos. Les da el libre albedrío para que ellos determinen, pero la manera que utiliza ella la sutileza hace que los hombres quieran ayudarla a ella. O sea que la curiosidad de los hombres no está tan bien desarrollada como la de las mujeres. Ya nosotros estudiamos la curiosidad de la mujer cuando vimos a la mujer en el pozo de nuestro Señor Jesucristo hablando con ella, con la samaritana. Los hombres también son curiosos, pero requieren un acercamiento distinto para disparar esa curiosidad. Todo lo que tiene que hacer un hombre para disparar, por ejemplo, la curiosidad de la mujer, es decirle: adiós, me voy. Lo que sucede con la mujer es que inmediatamente comienza a pensar: ¿a dónde se irá a ir? ¿Qué irá a hacer? ¿A quién ir a ver? O sea, a la mujer le pasa una cantidad de cosas por la cabeza inmediatamente cuando se refiere de esta persona. Esa es la mente femenina. La mujer tiene una curiosidad fantástica. Una curiosidad. En la otra mano vemos cómo esta mujer despierta la curiosidad del hombre y lo hace con sutileza. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Aquí lo que podemos ver es que los de la ciudad podían saber lo que esta mujer había hecho. ¿Por qué? Porque vivían en la misma ciudad y sabían que ella había tenido 5 maridos. Y si se juntaban todos por un tiempo largo de tiempo, hubieran sabido exactamente qué es lo que había hecho esa mujer toda su vida. Pero se estaban refiriendo ahora a una persona que no los conocía, que estaba media milla abajo de la montaña y que era judío y que nunca había vivido entre ellos. Entonces la curiosidad se despierta en ellos, y ella lo hace de esa forma sutil, lo hace de una forma sutil como diciendo: yo necesito ayuda, como una damisela en problemas. Entonces el hombre, con su ego, no, inmediatamente, claro que te voy a ayudar. Entonces si la mujer es bonita, inmediatamente el hombre sale a ayudarla. Y entonces esa es la manera que ella utiliza para traer a esa gente a Jesús. Entonces vemos que mientras que esto sucedía arriba en Sicar, abajo en el pozo los 12 discípulos estaban comiendo sus hamburguesas, pero Jesús no estaba comiendo de esas hamburguesas o de la comida que estaban comiendo. Le decimos hamburguesa porque nosotros no sabemos qué era. Entonces los discípulos estaban hablando de dos cosas mientras estaban abajo. Primero, estaban viendo la actividad agraria del valle de Siquén. Estaban en el valle de Siquén, que es un valle muy fértil, y decían: dentro de 4 meses va a haber una buena cosecha en estos lares. En esos días entonces las personas hablaban de asuntos agrarios, porque una economía agraria no era una economía como la que tenemos aquí en los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos ha cambiado a una economía de comunicación más que todo. Antes era una economía fuerte en la que se producían muchas cosas en los Estados Unidos. Ahora toda la producción que había se está yendo de los Estados Unidos. Se está quedando más que todo la parte electrónica, toda la comunicación, más que todo comunicación. Entonces ellos ven esta actividad en el valle de Siquén, y eso hablaban. La gente habla, por ejemplo, hoy en día se habla del internet y se habla de las computadoras y se habla de esas clases de cosas en los Estados Unidos. Es lo común. En esas épocas era la agricultura. Y eso lo vimos también en el satanismo, cómo estas sociedades agrarias tenían los cultos fálicos, porque hablaban de la fertilidad que ellos necesitaban para que todo les saliera bien, según ellos, en sus mentes. Entonces vemos que el Señor, que le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué no comes? Esa era la dos cosas. El Señor no comía y ellos también estaban hablando del otro. Mientras tanto, arriba del Sicar, esta mujer está diciéndole a los hombres que ese hombre me ha dicho todo acerca de mi vida. Un extraño le ha dicho todo a ella. Después ella culmina con la frase más sutil, quedándose en su esquina neutra. Fíjense que ella se queda siempre en su esquina neutra. ¿Será posible que este sea el Cristo? No le dice: este es el Cristo, sino: ¿será posible que este sea el Cristo? O sea que ella se lo pone en forma de interrogación a ellos. Primero le da el imperativo: vengan, vean, ¿verdad? Pero después se los pone en otra forma, le cambia, para que ellos, por su ego y por sus ganas de favorecerla a ella, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando ella dice eso, utiliza la partícula que quiere decir: me parece a mí que puede ser, pero no estoy segura. Esto es en el griego: no estoy segura si será o no será. Mejor bajen y me ayudan a discernir esta información. En otras palabras, deja duda para que la curiosidad de estos hombres se despertara. Ya han visto, primero que todo, que esta mujer ha tenido 5 maridos y ha lidiado con 5 hombres diferentes, en lo que sabemos de la Biblia. Entonces ya sabía cómo hablarle a los hombres. Uno de los errores que cometen las mujeres es pedirle al marido que haga algo en el imperativo. Cuando una mujer le pide algo al hombre en imperativo, hazme esto, ya, ahí sí que ya hizo una confrontación directa y la cosa no va a funcionar. Y esta mujer ya sabía que ese acercamiento no funcionaba. Ese era un acercamiento diferente. Las mujeres saben esto. El hombre no tiene defensa para la femininidad, quiero que sepan. La femininidad al hombre lo derrite. Eso es la verdad. Y la mujer que sepa eso, mientras más rápido lo conozca, más rápido lo puede utilizar. Una arma tremenda. ¿Sí? Porque el hombre no tiene esa referencia. Entonces, lo que dice de hecho es que este es un trabajo para hombres, que ustedes deben de bajar para investigar. O sea, la curiosidad más el ego de ellos mismos. Ah, no, nosotros tenemos que ir a ver. Como la mujer: ay, la llanta, ay, la llanta. Ya se tiran de cabeza la llanta, arreglar la llanta a la mujer. Y es una realidad, eso ni no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces, y al hombre de esa forma lo mantienen al rase. Y es verdad, pero al hombre le gusta hacer eso. Se pone a hacer más pesas, qué fuerte estás. No, la mujer tiene una cantidad de cosas que le puede decir al hombre increíble para mantenerlo contento en ese sentido. Entonces, la curiosidad más el ego es lo que utiliza ella. Casi salen todos por el portón a la misma vez cuando ella les dice eso. Es más, vamos a ver que en esta montaña, en estos zigzags de la montaña de Ibal, en la ciudad de Sicar, aquí vemos que esto es así para llegar al valle y para llegar al pozo, ¿verdad? Esto va a ser en el portón. Aquí está la ciudad. Las ciudades antes tenían murallas y tenían salidas y puertas. Por el portón casi no salía la persona de la conglomeración de personas que se formó. Entonces, casi todos salen a la misma vez del portón, pero claro están, no todos salieron a la misma vez porque habían todas clases de hombres ahí. Entonces, en el corazón del hombre late el deseo de ayudar a una mujer linda en apuros. Y esta mujer sabía bien esto. Yo le he dicho desde el comienzo que esta es una mujer muy linda y una mujer muy capaz. Aquí lo que podemos ver claramente es el concepto del evangelismo indígena. Esto más que todo es lo que queremos saber. Esto es lo que tenemos que sacar de aquí. Y es el evangelismo indígena en el lugar donde se practica. No estoy hablando de indígenas, de indígenas, sino un movimiento indígena puede ser en Alemania. Los alemanes son indígenas de Alemania y los africanos indígenas de África. O sea, así, de diferentes países, eso se llama el movimiento indígena. Entonces la mujer samaritana fue la que habló y dejó la puerta abierta para que ellos tomaran la decisión. Fíjense el sistema de evangelización. Ella les deja la puerta abierta. Aparentemente esos hombres también eran arrogantes porque eran muy inteligentes. Entonces ellos, si les decían esto es, no. Si una mujer le dice directamente a un hombre, le da un comando de que le haga algo, el hombre inmediatamente se... Un momentico, aquí el que manda soy yo. Es inmediatamente lo que le pasa a la mente del hombre. Entonces la mujer tiene que tomar otro camino para llegar al hombre. Y lo que es femeninidad en acción. Y la feminidad resulta que en los Estados Unidos la mayoría de las propiedades, los dueños son mujeres. Porque vean lo que es la femeninidad. No son los hombres. Y los hombres lo que son los que van a trabajar para traer la comida a la casa. Claro está que la sociedad se está destruyendo ahora y ahora está al revés, porque ya no hay tanta femeninidad ni el hombre es tan hombre. Pero si la sociedad funciona de la manera que debe ser, es el hombre que sale ya a hacer y deshacer para traer. Entonces ella lo que le dice en realidad es: ustedes tienen que bajar a ver a este hombre porque a lo mejor él es el Mesías. Ya esto es una cosa que a ellos les causa atención también, porque ellos sabían del Mesías, ellos sabían que iba a venir un Mesías. Pero no fue el que utilizó ella con estos hombres, y me refiero, ella no utilizó el sistema imperativo. Bajen, ese es el Mesías, eso no es lo que le dice ella. Ahí está, ahí abajo está el Mesías, bajen que ahí está el Mesías. Porque no, ¿a qué Mesías ni qué Mesías? Lo hubieran dicho. O sea, no usa ese acercamiento directo. Entonces, ella ya había creído en Jesucristo, pero a ellos le dan información en forma de pregunta. En otras palabras, los samaritanos conocían suficiente teología del Antiguo Testamento para saber que el Mesías era Dios y por lo tanto omnisciente y que tomaría la humanidad. O sea que si un extraño podía decirle el pasado a una persona, le podía decir el futuro también, le dijo el futuro a ella, el pasado y el futuro, le dijo el pasado de lo que ella, de la vida de ella, y le dijo el futuro de la adoración. No se adorará en este monte, sino se adorará en el futuro, no se adorará ni aquí ni allá. Entonces era casi seguro que tenía que ser el Mesías. Recuérdense que los demonios pueden decir el pasado por el sistema que tienen de espionaje tan extraordinario, pero el futuro no lo pueden predecir. Pueden, con la cantidad de información que ellos retienen, puede ser algo muy bien educado lo que ellos creen que va a pasar. O sea que las probabilidades de que pase un evento, yo no sé si ustedes habrán tomado estadísticas en algún momento, pero en estadísticas la probabilidad es la línea de probabilidades máxima, es esta de aquí. Entonces, en estadística lo que se hace es buscar la máxima probabilidad de un evento, y se hace a través de, se utiliza modelos en la computadora para sacar los eventos más probables cuando se utiliza un número grande de personas. Se habla de millones de personas. Esto se utiliza en las grandes compañías para hacer propaganda. ¿Saben qué? ¿Cómo va a reaccionar el hombre de acuerdo a lo que se le presenta? Bueno, resulta que el que está en este negocio más que todo el mundo es Satanás y su organización. Y él sabe qué resultados va a tener la vida de una persona en probabilidades altas, pero no con certeza absoluta, sino en grandes posibilidades. Puede ser 95% o 90% de que lo que ellos dicen pueda pasar. ¿Por qué? Porque tienen una gran experiencia en estadísticas de que el resultado de las acciones de una persona resulten en algo que es la máxima probabilidad que hay aquí de que suceda. Dios no tiene que jugar este juego. Dios sabe exactamente dónde es y cómo va a pasar. Entonces, las únicas personas que pueden predecir, los demonios pueden decirle a una persona del pasado. Ya yo les he dicho que eso es lo que pasa con las líneas psíquicas. Le dicen a la persona la vida pasada completa, y la persona se queda lo que le pasó a esta mujer samaritana. ¿Cómo es posible que sepa? Pero lo que no le pueden decir es el futuro, solamente pueden dar opiniones muy probables. pero solo puede Dios decir el futuro, especialmente cuando se está hablando de un periodo largo de tiempo. Mientras más largo el periodo de tiempo y más variables existan, menos eficaces son las probabilidades de los demonios, a pesar de que son muy muy altas. Pero las de Dios son perfectas, perfectas siempre, y salen perfectas a través de miles de años. Entonces ellos sabían que solamente Dios omnisciente podía hacer eso. Entonces, pero no les dice que él era el Mesías, simplemente les da la información. Pues simplemente le dice: mira lo que me dijo esto y esto y esto y esto, y me dijo también es del futuro, él habló del futuro. Entonces, pero no les dice que es el Mesías. Ella utilizó el imperativo al principio, no al final. La mayoría de las mujeres cometen el error de dar la información seguida por el imperativo, y ahí es cuando el monstruo de su marido levanta el cuello y le dice: de ninguna manera, esto no es así. Y ella tiene que cambiar y enfocar la cosa de un punto diferente. Entonces esta mujer nos hizo que lo que vemos es que ella es muy inteligente, no hizo lo contrario, no le dio el imperativo al final, sino que se lo da al comienzo y se lo cambia en forma de respuesta a la segunda parte, para dejarle abierto al hombre la decisión. Esto lo hacen mucho las mujeres, especialmente si están interesados. La mujer utiliza mucho la sutileza con el hombre para que el hombre, para que crea al hombre que fue cosa de él, asunto de él, que le salió a él hacer, tomar esta decisión. Resulta que ya la mujer había preparado todo perfectamente y le había dado dos, tres opciones, y todas las opciones llegaban al mismo lugar. Entonces se le deja escoger al hombre lo que él quiere hacer. Hay que tener, las mujeres son muy inteligentes, las mujeres son muy inteligentes. Si lo usan para el bien, está bien, si lo usan para mal, está mal. Pero se ve en los dos lados, por la mujer es la que más puede comprender esto. Entonces, vemos que ella no comete ese error que cometen la mayoría de personas. Entonces, esa mujer era una mujer muy inteligente, bonita, inteligente, buena simetría, tenía una salud increíble para subir por esa montaña a esa velocidad que subió ella, increíble. Entonces, es cuestión de la abolición del individuo. Ellos tienen que bajar y ver al Señor Jesucristo por sí mismo, y el resultado lo podemos ver claramente en Juan 4:30. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Es lo que nos dice la Escritura. Y aquí podemos ver que se utiliza un auristo efectivo. Todos salieron a la misma vez, en otras palabras, de Sicar. Todos salieron hacia la puerta. En otras palabras, esta mujer samaritana tuvo un éxito rotundo con lo que hizo. El auristo activo indicativo, en este caso, en el griego, nos deja saber que es un auristo efectivo. La palabra es Estelson, que viene de Ercomai. Ercomai quiere decir que todos los hombres de todas las clases, jóvenes y viejos, de buen estado y mal estado, de piernas fuertes, de piernas débiles, una vez que salen por el portón, tenemos aquí, porque en las ciudades clásicas existían las murallas, como les dice aquí, y tenían que salir por el portón especial, pero toda clase de hombres gateaban saliendo, las personas que estaban heridos, que no podían caminar, que eran inválidos, caminaban y salían, todos salieron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y media milla camino abajo, era media milla de aquí a aquí, era media milla, pero en zigzag a lo mejor es un poco más, a lo mejor es una milla. Y lo que vamos a ver es que va a ser una procesión. La gente en esa época se vestía de blanco, y nuestro Señor Jesucristo va a estar aquí sentado viendo esa procesión de personas que vienen de vestidos blancos a verlo a él, y por eso no comió en él. Ahora más adelante se lo voy a decir. Entonces, todos para llegar al pozo, todos en diferentes condiciones. Unos están más avanzados que los otros, porque unos eran personas atletas, otros eran jóvenes que podían bajar más rápido para ver, otros más ancianos que caminaban más lentos, diferentes personas, pero toda la ciudad se vacía para ir a ver al Señor Jesucristo. Entonces unos corrían, otros caminaban, otros gateaban. El imperfecto medio indicativo de Ercomai quiere decir que vinieron hacia él. La traducción que tiene la Reina Valera es salieron hacia él, fueron hacia él, dice. Pero Ercomai quiere decir, la palabra Ercomai quiere decir venir hacia Ercomai, venir en pros de, no dice ex Ercomai quiere decir salir, pero aquí quiere decir venir, vinieron hacia él, salieron hacia él y vinieron hacia él, es lo que dice el griego. Entonces quiere decir que no llegaron todos a la misma vez también, porque el verbo está en el imperfecto, o sea que no, la acción del verbo no se culminó toda de una sola vez, sino fue un proceso lento en los cuales la gente salía uno por uno. Entonces no llegaron a la misma vez. Lo importante es que miles de personas están bajando a ver al Señor. ¿Por qué? Por lo que hace una mujer. Fíjense profundo de esto. Debido a que la mayoría de ellos vestían túnicas blancas, entonces el escenario era como una fila blanca en la ladera de la montaña de Ebal. Y este es el resultado del versículo 30. En otras palabras, se mantuvieron viniendo hacia él. Imperfecto, medio indicativo. En la voz media el sujeto se beneficia por la acción del verbo. Ellos mismos se beneficiaban al venir al Señor. O sea que ellos van a obtener un beneficio por venir a verlo a él. Y el beneficio, es claro, es la vida eterna. Ellos van a creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Entonces vemos que mientras tanto en el pozo vamos a ver las hamburguesas, las comidas y a nuestro Señor Jesucristo con ellas. Y esto lo vamos a ver en los versículos 31 a 34. Jesús está teniendo una conversación muy interesante con los discípulos. En Juan 4:31 nos dice: mientras tanto, los discípulos le rogaban. Aquí está esto en acción lineal, imperfecta. Se mantenían rogándole, diciéndole: Rabí, maestro, come. Ese come lo tienen en el aoristo activo imperativo. O sea, le están dando un comando al come, come, le decían a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 32, Jesús les dijo: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Ustedes no conocen, en otras palabras, ustedes no saben. ¿Y qué es lo que le está diciendo nuestro Señor? Nuestro Señor les está diciendo lo mismo que le dijo a Satanás, solo que se lo dice de una manera diferente. Aquí no está citando Deuteronomio 8:3 como lo hizo con Satanás cuando le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aquí Jehová se está refiriendo también a Dios Padre. Entonces, en otras palabras, él va a vivir basado en un principio doctrinal, un principio de doctrina. Entonces le dice lo mismo a los apóstoles, pero de manera diferente. Vemos entonces pues que hay 12 discípulos comiendo y el Señor no está comiendo. O sea, no sabemos lo que estaban comiendo. Claro está, nosotros le llamamos hamburguesas porque para ponerle algo, pero sabemos que ellos estaban comiendo con la cabeza abajo, comiéndose su comida, ¿verdad? Antes de arreglar la comida estaban hablando. Ya vimos la conversación más o menos que pudieron tener, era una conversación sobre la agricultura de la época. Pero mientras comen con su cabeza agachada y se están concentrando en la comida porque tenían hambre. Esta gente había hecho una travesía larga y en esta travesía les había dado hambre, lo cual es normal, una actitud normal, y seguro que se estaban comiendo esa comida con una gran desesperación. Recuerden cuando ellos subieron a Sicar, ahí allá no hay McDonald's, no hay comida rápida, la comida se tenía que preparar y después tenían que bajar con esa comida que ellos tenían. Entonces después que la arreglan, entonces empezaron a comer y le decían a Jesús que comiera, pero Jesús no está comiendo, él está mirando hacia arriba. Los 12 discípulos están mirando hacia abajo. Él está viendo la gente que estaba bajando, que iban a ir hacia él. Y casi podemos, a través del griego, casi podemos reconstruir lo que nuestro Señor Jesucristo estaba pensando. Él podía ver la evolución positiva de las personas que venían, que estaban bajando del monte de Baal, y todos estaban positivos. Se refiere a miles de personas positivas en el momento que llegan a la conciencia divina. Ya sabemos que Dios, aquí está una parte interesante que todos debemos de saber. Cuando una persona le diga a ustedes: bueno, ¿y qué pasa con la gente en la China? ¿O qué pasa con la gente en Australia, los aborígenes? Y la respuesta está aquí. Cuando Dios sabe que hay un grupo de personas que llegan a la conciencia divina y están positivas a la palabra de Dios, Él les envía a alguien para que los llame a Dios. Si el grupo de personas, porque aquí como está en montaña, hay personas así, en el Tibet también hay montañas de gente que están metidas en religiones negativas completamente a la palabra de Dios, y no les manda Dios, no les manda la información a ellos, porque Dios sabe que esta persona no tiene la posición positiva. Pero sin embargo el mundo entero ha sido evangelizado varias veces. A Dios no se le escapa nada, es imposible que a Dios se le escapen las cosas. Lo que Él sabe es que recibe de los seres humanos esa positividad, ese deseo de conocer a Dios. Pero desafortunadamente que hay religiones que le ciegan la mente. Ya vemos que la religión es la carta mayor de Satanás y le cierra la mente a las personas para que no lleguen a conocer a Dios. Una persona que nace en una religión desde chiquito, están hablando de esa religión, es muy difícil que esa persona cambie, muy difícil de que vea la luz. Esta es una maldición de generación en generación en generación. De la manera que lo puede hacer es sacándolo a través de un desastre, sacándolo del país de donde estaba bajo esa presión y bajo esa maldición también, sí. O sea que lo que hace es sacarlo del país, y la persona pasa por problemas grandísimos para poder llegar al otro lugar, y en ese lugar los desarma Dios y les da la información necesaria. ¿Qué hizo con los judíos? Los sacó de Israel, porque estaban metidos en el sionismo, estaban metidos en la religión. ¿Y qué pasa? Los destruye, 1,000,000 y pico destruidos. ¿Qué pasa con los judíos durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Hitler mata a 6,000,000. ¿Por qué? Porque estaban metidos en el sionismo, estaban metidos en la religión. Entonces los distribuye a otra diáspora. Cada vez que hay una diáspora, lo hace para que los hijos de Dios y los que iban a estar positivos puedan escuchar la palabra de Dios. Pero en estas religiones, donde no permiten, imagínense, por ejemplo, en Arabia, no se permite hablar de cristianismo. El que hable de cristianismo en Arabia, lo matan. Si lo llevan, y lo torturan y lo matan, bajo pena de muerte, que no pueden hablar de ninguna otra cosa sino de Muhammad o Mohamed. Estos son los musulmanes. Los musulmanes, en su código, son una cosa. Un día de esto le voy a traer unos excerptos del Corán para que vean lo que dice el Corán. El Corán es el libro de ellos, y el Corán habla de que las personas que se lleven a un infidel, o sea, que maten a un infidel, van a tener más en el cielo. Es una religión de odio. Recuerden que el odio y la arrogancia son partes del mundo satánico. Lo que pasa es que muchos musulmanes que no conocen el Corán y no se han metido a la religión todavía, pero una vez que entren en ese sistema religioso, el acabose. No hay odio. En la palabra de Dios no hay odio, en la palabra de Dios hay amor. Esto es la máquina manufacturadora de amor. Se manufactura el amor en la esfera divina de poder, lleno del Espíritu Santo. Amor y no odio, amor y no rencor, amor y no arrogancia. Todo lo bueno sale de Dios. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas salen de aquí. De aquí salen odios, odios tremendos, hasta asesinatos. ¿Y qué pasa con la religión? La religión se mete en la vida de todo el mundo. La religión se mete en la vida de qué haces y por qué lo haces y cuándo lo hiciste y por qué no viniste y cuánta gente viste y qué no hiciste. La palabra de Dios no se mete con la privacidad del individuo. La palabra de Dios da la libertad. Libertad para amarlo a Dios. Nuestro vínculo directo es con Dios. Nuestro vínculo directo no es con los seres humanos. Pero la religión sí lo hace. La religión domina todas las facetas de la vida de una persona. ¿A qué horas tienes que orar? ¿Cuántas veces tienes que orar? ¿Hacia qué dirección tienes que orar? Todo eso está predicho en la religión, para mantener un control absoluto de la persona. Y claro está, cuando la religión se mezcla o se mete dentro del cristianismo, también hace lo mismo. Esclaviza a las personas a través de un sistema riguroso, un sistema de números, un sistema específico. Nosotros no tenemos un sistema específico, nosotros tenemos la libertad para amarlo a Él porque Él nos amó a nosotros, y de conocerlo porque nosotros queremos. Porque nosotros queremos, pero nadie se puede meter en nuestra vida privada. Si queremos venir, venimos, y si no queremos venir, no venimos. Claro está que Dios quiere que vengan, Dios quiere que lo pongan a Él número uno, pero hay que hacerlo a la manera de Dios, como Él quiere, o sea, con el libre albedrío. Es lo mismo que una mujer puede amar a un hombre porque el hombre le permite que la ame, pero que no la esclaviza, que no la pone bajo el yugo, que no la pone bajo el pie. Entonces, vemos que Él podía, nuestro Señor Jesucristo podía ver la abolición positiva de las personas que estaban bajando del monte Ebal, y estaban todos positivos entonces, y que dentro de muy poco lo van a recibir como su salvador personal. Además de eso, vio algo más. Él vio lo que tenía que hacer para que esa salvación llegara a cumplirse. En otras palabras, Él se ve en esos momentos. Por eso se le quitó el hambre, de paso, por eso no comió, por eso le dice que yo tengo otra comida. Lo que hace es que Él ve los cientos de miles y millones de pecados que tendrían que pagar en la cruz en un futuro cercano. Y cuando Jesús pensaba en la cruz, siempre en toda la Biblia paraba de comer, no comía, que se le quitaba el hambre, porque Él veía lo que le iba a pasar. O no comía porque de solo contemplar lo que le sucedería en la cruz se le quitaba el hambre, lo dejaba frío viendo lo que le iba a pasar. Su humanidad sí había tenido hambre en ese momento, pero lo que pasa es que comenzó a pensar, por un lado ve la gratitud de las personas que van a venir a Él, porque el Padre se las deja ver en su humanidad, pero también ve lo que el precio que tiene que pagar Él para que esto suceda. Entonces Él está viendo a las personas por las cuales iría a la cruz, ve esa masa enorme de pecados que va a ser derramada sobre Él. ¿En el qué? En el bautismo de la cruz o de la copa. El bautismo de la copa son los pecados del mundo en Él, o de la cruz, como le quieran llamar. Uno de los cuatro bautismos reales que existen. Entonces se le quitó el hambre porque su mente está fija en algo mayor que que lo que está pasando en estos momentos, o sea, él está viendo lo que tiene que ser en el futuro, pero también ve al cielo arriba de ellos, donde billones y billones de años luz está sentado en el trono Dios Padre, y desde la eternidad pasada lo que le iba a suceder, él supo desde el comienzo todo lo que le iba a suceder. Nuestro Señor Jesucristo estaba al tanto de todas estas cosas. Él sabía lo que le esperaba, él sabía que él iba a hacer esa obra redentora. Entonces nuestro Señor Jesucristo se prepara, y lo van a ver y lo vamos a estudiar más adelante también. Cada vez que él tenía eso, hasta sudó gotas de sangre pensando en lo que le estaba esperando. O sea que era un shock tremendo para él el trabajo que iba a hacer en su humanidad. Recuerde que era un hombre como nosotros, en el sentido de que podía respirar, podía dormir, podía sentir dolor, sentía frío, sentía calor, tenía hambre. O sea que en su humanidad, en la unión hipostática, está Dios hombre. A veces él hablaba de su humanidad, y a veces hablaba de su deidad, y a veces hablaba como unión hipostática. O sea, él podía dirigirse de las tres maneras diferentes. Cuando él, por ejemplo, en la tormenta dormía, su deidad mantenía la tormenta, y fue su deidad, cuando él se levanta y le dice a la tormenta que pare, fue de su deidad que lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía que ver nada con el plan de Dios para ir a la cruz. Y mientras él dormía, también mantenía el universo, porque es Jesucristo el que mantiene el universo en su deidad. O sea que él estaba bajo control absoluto de todo. Entonces él puede hablar, a veces habla desde el punto de vista de su deidad, a veces habla desde el punto de vista de su humanidad, y a veces habla desde el punto de vista de su unión hipostática. Todo eso lo hace él, porque él es el único que puede hacerlo, y él es el que tiene la gran salvación. El plan de Dios lo tiene él perfectamente bien ubicado. Entonces todas estas cosas que suceden en este monte, en el monte de Ebal, sacamos unas lecciones extraordinarias. Primero sacamos la lección de lo que es el evangelismo, en el cual no tenemos que hacer tema de los pecados de la persona o de la vida de la persona. La vida de la persona es entre la persona y Dios. Nosotros no vamos a decir a la persona, es que estás viviendo una vida de pecado, por eso no te va bien. No, eso no es asunto de nosotros. Lo que nosotros venimos ahí es con la antorcha del evangelio. No venimos ahí como nuestro Señor Jesucristo no lo hizo. En ninguna de las ocasiones que habló nuestro Señor Jesucristo, se metió en las cosas de los asuntos privados de la persona. Esto no es una religión. Y también hemos visto el sistema que se utiliza para hacer las misiones. Y en las misiones lo que pasa es que la persona no utiliza el sistema de evangelismo de la Quinta Avenida de Nueva York, sino que utiliza el sistema indígena, el cual el pastor o la persona que va entrena a personas, y esas personas son las que van a ir a hablar con la gente que está en esa nación. Y así esa persona, la persona que va a hacer estas campañas a los otros países, puede desarrollar iglesias autóctonas. Estas son las iglesias locales, estas son las iglesias que hacen crecer. Pero entonces lo que pasa con el hombre es que para atraer más gente se vuelve loco y comienza a ponerle la levadura de la fuerza humana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer una campaña aquí, otra campaña allá, vamos a hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Y total, que sí, hay momentos en que crece la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado en Centroamérica? En Centroamérica, Guatemala tiene más del 50% de creyentes en estos momentos, más que la iglesia católica. Hay muchas personas han salido al campo de los protestantes, como le dicen ellos, de cristianos. Salvador, Honduras, llenan estadios. Por ejemplo, el estadio Morazán, cuando yo estuve allá en Honduras, en San Pedro Sula, estaba lleno porque tenían una gran campaña. Pero ¿qué pasa? Están utilizando un sistema que no es el adecuado. Entonces está un sistema que no llega al crecimiento espiritual. No llega al crecimiento espiritual. Lo único que hacen es que tienen a la persona, ellos van de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa, y usan sistema de células, usan sistemas humanos para poder llegar a su objetivo. Cuando lo que dice nuestro Señor es que eso no es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que entrenar a un grupo de personas que crezca realmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento máximo, para que esa persona pueda difundir la palabra de Dios correctamente en su lugar natal. Eso es lo que importa. Dios busca, recuérdense lo que dice la palabra de Dios, Él está buscando a los verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que lo adoran en espíritu y en verdad. Esas son las personas en las cuales Él está interesado, las personas que lo adoran en espíritu, lleno del Espíritu Santo y en verdad, en la palabra de Dios, profundizando la palabra de Dios de una forma sistemática, no de una forma ecléctica. no brincando de uno para otro, de un lado para otro, sino yéndose de una forma organizada, conociendo cada pedacito, cada componente del plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso fortalece al individuo, eso le deja saber lo que, qué y quién es Dios al individuo. Profundiza, arraiga ese conocimiento. Ya la Biblia misma nos dice que el árbol plantado cerca de estos ríos arraiga, tiene raíces y se mantiene dando frutos en la tempestad, en la sequía, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque se está alimentando constantemente con la palabra de Dios. ¿Y que, dónde está la fuerza de la palabra de Dios? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son dos partes que dan esa fuerza. El Espíritu Santo es el motor o la energía de la vida cristiana. Y la palabra de Dios, que es la verdad. Esa es la verdadera adoración. En espíritu, que es la energía, y en verdad, que es la palabra de Dios, que nos deja saber cuál es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.